Puedes abrir, por favor, en Segunda de Pedro, casi al final de tu Nuevo Testamento, Segunda de Pedro, capítulo 1. Y hoy vamos a comenzar una serie viendo promesas que necesitamos, y sobre todo en tiempos turbulentos o prolongadas situaciones que no regresan a normalidad. Ya se fue, ya la despidieron. Y o sea, en todo eso y en muchas situaciones que podemos estar viviendo, mucho de lo que podemos estar cargando también en nuestro corazón, necesitamos fundamentos, necesitamos en dónde está mi esperanza, por qué tengo paz, por qué puedo tener gozo, porque no podemos. En 99% de las situaciones y experiencias que vivimos, no podemos generar de la nada eso, esperanza y gozo y paz y fortaleza. Necesitas algo más firme que tú, como una roca. Necesitas algo en donde puedas como impulsar algo. Entonces necesitamos ir a ver lo que Dios ha hecho provisión. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, es tan clave esta porción para nosotros porque empieza desde la superabundancia de lo que Dios nos ha dado. Primera de Pedro abre con la esperanza viviente, que tenemos una esperanza que es inmarcesible, no se marchita, reservada en los cielos, salvación. O sea, empieza con eso, lo que es renacer, y habla a una gente que está pasando dispersión y persecución. Que realmente, si te pones a pensar, o sea, porque como que nos aferramos a lo que dice que es normal, a lo que dice que es tranquilidad, que la iglesia, al menos, si no bien el pueblo de Dios en toda su historia de milenios, pero la iglesia durante 2000 años, y aún en las épocas, vamos a decir, en Europa, que la cristiandad, por decir, era la regla y no la excepción, y como que permitido, nunca había realmente, o sea, cuando tú empiezas a darte cuenta, cuando que terminaron los martirios de los cristianos, cuando Constantino se convierte, empezó la persecución oficial también, o sea, herejías supuestas y acusaciones, la política se unió con la religión en ese caso. Entonces teólogos de repente se encuentran en exilio, y por eso los concilios, de donde nacieron lo que hoy llamamos los credos, credo apostólico y demás, o sea, las decisiones y destilaciones y aclaraciones que hicieron por las controversias, y eso es a nivel, por decir, administrativo, teológico y todo eso. Pero familias, como todos nosotros, siempre la iglesia ha tenido que luchar para existir. Y a nivel como cada uno de nosotros como individuo, lo que es vivir tu vida día con día y cerrar cuentas al final de cada día, es luchar. Tienes que avanzar empujando. Nada, como que nada te lleva, y es un caminar, pero Dios ha hecho provisión. Entonces dice, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y una nota con eso es como que nuestro conocimiento siempre está como faltando algo. Te falta información, te falta organización, te falta memoria, eres distraído y todo eso, pero no es mediante tu conocimiento que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son nuestras. O sea, nos han sido dadas mediante su conocimiento, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y todas las cosas, como hemos repetido muchas veces, todas las cosas que pertenecen a la vida, es cómo pagar tus impuestos, tu renta, cómo cambiar una llanta, cómo cambiar un pañal, cómo componer una pieza de música y cómo componer una computadora. O sea, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, O sea, porque a veces como que separamos eso y era costumbre hace años, como en el tiempo de testimonios en algunos templos, pues pasar, dices un versículo y dices, hermanos, yo les pido que oren por mi vida espiritual. Y yo decía, bueno, se me hacía raro, pero digo, bueno, si a Roma fueres, entonces pues yo, o sea, como que su vida espiritual. Es como tu vida real y tu vida virtual, ¿o qué es? Y hasta por fin un predicador dice, solo tienes una, y la tienes que vivir, y la vas a vivir espiritualmente o carnalmente o como tú pienses, pero tienes una, y tú dime si es espiritual. Y o sea, 1 Corintios 3, sois carnales y no espirituales. Entonces dije, bueno, él lo dijo, ya pues ya, ¿qué puedo agregar? Y es importante ver eso, que a la vida y la piedad, que es el tono y el sabor que das a tu vida, porque es devoción a Dios, la piedad. Es el deseo y el impulso en el creyente de ser como Cristo. Entonces, todo lo que pertenece a eso, o sea, no tienes que fabricar nada, no tienes que pedirlo en Mercado Libre y a ver si llega a tiempo o algo así. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahora piensa en su divino poder, ¿ok? El poder que abrió el Mar Rojo, el poder que calmó la tempestad, el poder que sacó a Lázaro de la tumba, el poder que Jesús mismo resucitó, el poder de Dios, que Él habló y fue, ¿ok? Su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y tenemos que pensar en eso. Tu miseria, que es real, y la mía también, o sea, nuestra miseria ante Dios, pobreza espiritual, no es porque nos llamó. Y muchas veces tenemos la idea de que Dios tuvo piedad de mí, tuvo misericordia de mí porque miserable, pecador. Y pues cierto, Dios tuvo misericordia de ti y eras y eres un miserable pecador. Pero necesitamos ver que lo que Dios está moviendo, o sea, lo que Dios está poniendo ante nosotros para llamarnos es su gloria y su excelencia. O es esto. Ahora piensa, o sea, cuando en los evangelios ves que Jesús están Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, remendando redes, eran pescadores. Más adelante están Pedro y Andrés, y están dos hermanos, y están lavando redes, eran pescadores, y Jesús dice, síganme. Y le siguen, y dejando todo. Entonces, o sea, ¿qué es esto, no? Porque lees en Lucas 5 como Pedro era y no era, como que le gustaba escuchar la enseñanza de Jesús, si andaba por ahí, pero tengo que trabajar, soy pescador, las gallinas todos los días ponen, pero los peces no saltan al barco. Y Jesús está, ¿no? ¿No? Echan boga mar adentro y echa tu red. Y o sea, Pedro con sus prioridades, ¿no? Prudente, disciplinado, hombre de familia y todo eso, pues eso es lo que hay que hacer. Entonces, pero ese día, todo eso de que sígueme, y él tenía su propia definición, como muchos de nosotros, ¿qué es sígueme? ¿Qué es ser seguidor de Jesús? Pero ese día, con el barco hundiéndose, con pescado ya, las redes vaciado, Juan y Jacobo les hacen gestos y vengan. Entonces vengan y así se acercan para ayudar con la red porque se hunde el barco. Ya entre dos barcos están casi a ras del agua. ¿Qué va a suceder? Y todo eso está pasando y Pedro se hinca, cae de rodillas en el barco, así con pescado, aún vivo, y apártate de mí. O sea, Pedro como que le atina, no es como que una educación clásica, formal, le daría como que maestro, rabí, excelente, aquí su pobre servidor es indigno, dice, apártate de mí, soy tóxico. Soy pecador. Pedro se da cuenta que hay un abismo enorme entre la mentalidad de Jesús de Nazaret y él. Se da cuenta, o sea, nada que ver. Él no es como yo. Pero Pedro se da cuenta, él me entiende perfectamente. y anticipa lo que va a suscitar aquí, lo que se presenta después en mi corazón, él ya lo anticipa. Entonces, cuando ves todo eso, nosotros tenemos que decir, Dios ya hizo provisión a todo lo que pertenece a mi vida y mi piedad. O sea, mi devoción a Dios y lo que yo en mi vida. Porque decimos, bueno, la vida, y nos gusta como que generalidades, entonces yo puedo como que salirme del marco y decir, bueno, y dejarlo flotando en el aire. Pero si lo hago así, todo lo que pertenece a mi vida y a mi piedad, mi devoción con Dios, ya Dios me lo ha dado. Es como tener superpower. Okay, entonces, o sea, Dios ya me lo ha dado. Lo que yo necesito para ser un discípulo de Jesús. Lo que Pedro necesitaba para ser un discípulo de Jesús. Pero Pedro no lo encontraba. Tenía que caminar más con Jesús para encontrar que le había dado lo que necesitaba. Entonces tú y yo vamos caminando y nos damos cuenta por su palabra, renovando nuestro entendimiento, leyendo el manual del usuario, y vamos como enterándonos, y dice, por medio de las cuales, su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y eso es lenguaje de Pedro, que era no sin letras totalmente, porque estudiaban en la sinagoga desde la infancia, pero no era un hombre tan culto y tan letrado, pero usa este lenguaje, el mejor que él puede, y dice lo que él está poniendo en su lenguaje, lo que Dios le muestra, nos ha dado preciosas, preciosas. O sea, pechochas promesas. O sea, ¿cómo, Pedro? Así, ¿cómo hablas así? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, la palabra participante y participación y comunión en el Nuevo Testamento es la palabra koinonía. Y koiné es en común o común. Y en inglés, la palabra que es una moneda, así, una moneda, es coin. Y viene del griego, muchas palabras que usamos, como no tengo varo, varo es peso en griego. Toda la vida eras un erudito allá en Tepito y no lo sabías. Entonces, no tengo varo. Y entonces, igual aquí, entonces, lo que es una moneda, coin, es común. O sea, este peso en cobre o en plata o en oro. O sea, lo que pesa esto está, y tiene estampa, como la moneda que Jesús pide, que tiene la imagen y la inscripción del emperador. Entonces, eso es en común. O sea, eso vale lo mismo donde quiera. O sea, no es que cuánto aquí, cuánto maíz, por cuánto trigo, y hacemos trueque. Entonces eso hacía como un peso común. Entonces, pensando en eso, Dios nos hace ser participantes, o sea, hace algo divino común. ¿Okay? Precioso común. No profano común, en común. Algo que sea para todos. Es o sea, enchufa en cualquier vida, ¿ok? Ves que, no sé si has viajado algo a otros países, pero en Sudamérica usan otro tipo de contacto y enchufe o clavija, y en Europa también, y usan 220 de voltaje, entonces conectas tu alaciador de cabello. Y lo bueno es que no quema tu pelo, se quema antes de poder usarlo. Entonces está, o sea, ¿qué haces, no? O sea, traes, o sea, ¿quieres cargar tu celular, dónde lo enchufas? Entonces, es importante ver eso, que Dios hizo que sus atributos, dice, para que llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Dios está haciendo que sus atributos enchufen donde quiera, universal. Nomás necesitas desempacar, porque nos ha dado lo que nos puede hacer falta. Habiendo huido, pero ahí está, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, hay una transacción y una diferencia que tú y yo hacemos. O sea, Pedro y Juan estaban remendando redes. Pedro y Andrés, Juan y Jacobo lavando. Ahí están, Mateo, el cobrador de impuestos. Jesús pasa enfrente. O sea, no tenemos como un antes de eso, pero era en Capernaum y Jesús tenía su base en Capernaum, entonces como que, y ahí pasa Jesús, simplemente le dice, sígueme. Eso siempre me ha cautivado. ¿Qué tenía Jesús que pasa frente a ti y quizás sepas quién es? Así era yo. O sea, pues sí, Jesucristo, y me decían Jesucristo, y digo, no quiero ser un freak, no un fanático, no quiero ser eso. Y de repente, Jesús mismo, por decir, o sea, ya no era un enviado de él, sino que ya tuve que tratar con él. Y dice, sígueme. Y me doy cuenta que me puede partir el hocico, y no lo hará. Pero que no, o sea, que no, o sea, no vino a rogarme. Me llama, sígueme. Y, o sea, los términos son diferentes. Y dices, y me ama, pero como que no acepta, no. Y necesitábamos toparnos con un Salvador así. Entonces, dice que si esto es lo que hemos hecho, huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, tienes que pensar en los días de Noé, tienes que pensar en los días de Lot, en Sodoma, ya, salgan. Y los ángeles como apurándole a Lot, y él como que, ay no, pues estoy viendo, no, pues todos sus cuadros, y mis sillones, ay, mi pantalla de 52 pulgadas que apenas estrené, todavía no lo termino de pagar. No te preocupes, Electra también se va a fundir, ni cobrador habrá, o sea, pero sálganse y apurándoles y así. Entonces, y aún así su mujer se voltea. Y no es que simplemente como que oye puff, una explosión o algo y dice, ¡ay, qué fue eso! No, la idea de mirar atrás es que empezó a regresar. O sea, cambió su orientación y empezó a irse rumbo a Sodoma otra vez. Y fue hecha una columna de sal. Y Jesús después dice, podemos decir, no, pues Jesús era un ignorante de sus tiempos y creía en esos milagros. Entonces él dice, acuérdense de la mujer de Lot, a sus discípulos. O sea, no a los idólatras y gente que vive mal y todo eso. No, a los que han huido de las concupiscencias en el mundo. O sea, de esas atracciones y esas corrientes tan fuertes. Entonces, algunos no van a ver una relación, un vínculo entre que la Suprema Corte ya decidió que no es constitucional, pero decidió. O sea, hay argumentos constitucionales, pero decidió que el aborto no puede ser criminalizado. Y digo, no, pero no necesita ser legalizado. O sea, todo el lenguaje de derecho y legalidad y todo eso. Pero viendo eso, y en la noche, un temblor. Y algunos no van a ver vínculo y otros vieron luego el vínculo y así. Y digo, la Biblia dice en Hebreos 12, que la voz que en aquel entonces, en Monte Sinaí, movió la tierra, dice, aún una vez más, moverá los cielos. Y para que las cosas inconmovibles sean las que permanezcan. Y en eso estamos. O sea, lo que está hablando al final de Hebreos 12 son nuestros tiempos. Los tiempos de la iglesia. Y Dios está moviendo no solo la tierra, sino el cielo también. Y vivimos en estos tiempos. O sea, es lo que nos tocó. Entonces, la voz que hizo eso y movió la tierra, ya habló acerca de estos temas como aborto. Entonces, entonces, ¿a poco hizo un terremoto? Hizo cielos y tierra. O sea, otra vez, ¿ves qué está a fondo de un argumento, un cuestionamiento así? Es, ¿acaso? O sea, ¿acaso? Entonces digo, no, pues ponle a prueba. Va. O sea, y puedes hablar de supersticiones y apariciones y todo lo que quieras. Un amigo conoció a alguien en su iglesia, okay, en Texas, que en hay una zona en Texas que tiene muchos cerros, es muy pintoresco, cerros y lagos. Entonces fueron a pescar, su amigo y otro, que era ateo. Y lo invitó a pescar porque dice, pues buenas conversaciones y a lo mejor tratando temas, ¿no? Pues, pero quiero escucharle también. Entonces el otro, que era ateo, eso está hecho para... O sea, eso es uno de esos que ves en YouTube. Pero fue vida real. Entonces, el ateo estaban en una lanchita, de esos que pones así arriba de tu camioneta, así, su lanchita de aluminio. Entonces, están así, dice, no, así que... Y dice, mira, no hables así. O sea, Dios realmente existe y está mucho más íntimamente involucrado con nosotros de lo que quisiéramos saber realmente, pero pues ahí está. Y dice, ah, mira, entonces vamos a hacer la prueba. Si Dios existe, que me parta el rayo. Le partió. O sea, en ese momento, y el cielo azul, sin siquiera una nube, pero en esa parte de los Estados Unidos, de vez en cuando, del cielo azul, caen relámpagos por el tipo de corriente, por las llanuras, por lo que tú quieras. ¿Okay? Entonces, ¡zas! Así. Y el otro, o sea, y la corriente fundió la suela de sus botas. Y él estaba sentado, era una tabla para sentarse en la lancha, está sentado. Y eso era así como forrado y aulado, entonces nada, pero se fundió, o sea, se derritó así como chicle las suelas de sus botas. Y el otro fue hecho chicharrón, carbonizado delante de él, o sea, así. Y pobre, tuvo que decir y empezar a remar, ir así... Así, asustado, pero así. Y decimos, ¿cómo? Pues sí, Elías oró y cayó fuego y consumió el sacrificio, la leña, las piedras y todo. Y el pueblo cayó postrado y dijo, Jehová es Dios. Entonces, y decimos, sí, pero Dios no hace cosas así ahora, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero también está todo el día con las manos extendidas, rogando, vean, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces esto está sucediendo y nosotros estamos aquí nomás tratando de pagar la renta, ver qué hacemos, escuela virtual, Zoom, los maestros quieren, los maestros no quieren, qué hacemos, cómo vamos a hacer. Y luego el perro ni sabe que hay una pandemia y lo tienes que sacar y todo, o sea, todo lo que es la vida y todo lo que, y tratando de ser un cristiano y más o menos no regarla mucho y no dar tanta lástima. Y aquí nos dice, ya está, todo lo que necesitas para vivir y para vivir para Dios, ya está. Ok, pero vamos con una promesa, una nada más hoy. Génesis 3, versículo 15. La primera, bueno, una promesa antes, pero esa fue fea, que en el día que comieran del fruto, morirían. Y Dios, en hebreo es enfático, muriendo morirás. Y es interesante combinar eso, es como repetir el doble infinitivo, morirás, pero muriendo morirás, o sea, será algo palpable, visible, o sea, podrás como presenciar, atestiguar, saborear tu propia muerte, y así es. Pero ¿cómo le dices eso a Adán que no sabe lo que es? Entonces Dios lo comunica. Así, será algo como puedes ver una flor que cae de uno de estos árboles en el huerto de Edén y se va marchitando esa flor. Así, muriendo morirás. Y entonces Adán, los años de su vida, viendo. Sí, muriendo moriré. Y ya no hay vuelta para atrás, pero sí hay camino para adelante. Entonces Dios da la promesa. Y es interesante... El mandamiento traía una promesa, no comas esto, come todo lo demás, disfruta todo. Edén significa deleite o delicia. Entonces disfruta todo. Cuídalo, cultívalo, hazlo más bello, decóralo más, o sea, disfruta, o sea, haz esto, usa tu inteligencia y tu creatividad, disfruten esto, pero esto no. Y todo era simplemente una forma de decir que Dios me vale más que una sola delicia, una, no de todas, una sola delicia y Dios me vale más. O sea, no era grande la prueba, no era grande la tentación. Es muy importante ver. Entonces, en eso estamos. Y Pedro, así, préstame tu barco. Y Pedro está, ok, y ahí está, y Jesús predicando, y predicando, y predicando, y cuando por fin termina y despide a la gente, dice, boga mar adentro y echa tu red. Dice, hemos estado pescando toda la noche. O sea, yo sé mejor que tú, Jesús, ya peiné. En el mar de Galilea no hay peces. No hay. Entonces, ¿qué? Pero en tu palabra lo haré. Algo tiene Jesús. Le mira y le dice. Y Pedro, entonces lo hace. Aleja el barco. Echa la red. Se llena. Al echar los pescados ya al barco se está hundiendo. Juan y Jacobo se acercan para ayudar con eso. Son dos barcos llenos con discípulos, cuatro discípulos que estaban poniendo atención, pero no. ¿Conoces a alguien así? Un poco distraído, un poco su devoción repartido y demás. Entonces ves todo eso y dices, simplemente una cosa vale menos y Dios vale más. Eso era el Edén, eso era el mandamiento. Una forma de decirte amo a Dios. Ahora tenemos miles de formas para decirle te amo a Dios. Y miles de formas para darle la espalda. Es la misma energía. ¿Okay? Entonces, Dios da la primera promesa a la serpiente. Tremendo. Pero es, oye tú, mi hija, entiende tú, mi nuera, porque entonces está diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y luego habla la mujer, yo multiplicaré al hombre, no le dice, yo haré esto. Porque Adán era como cabeza en la creación. Entonces Dios, pero simplemente dice ahora, con el sudor de tu frente comerás pan, hasta que vuelvas al polvo de donde le tomé, porque polvo eres, y al polvo volverás. Entonces esa es la sentencia. Entonces, imagina, ellos como tratando de entender, pero ya sintiendo desde que el miedo, cuando escuchan la voz de Dios, sintiendo lo que es muriendo, morirás. Y Dios inserta una promesa rara, hablando no a Adán y Eva, sino a la serpiente, que también es una sentencia. Voy a redimir a estos dos. Y te va a doler. Te va a aplastar la cabeza. Entonces voy a hacer esto y va a ser la simiente de la mujer. Y eso empieza a ser tema en la Biblia a partir de aquí. Ahora vamos, por favor, es muy conocido el texto en Isaías capítulo 7. Pero el contexto del texto, Isaías 7, es también importante. Como Dios dice en este momento, y le dice al rey Acaz, pídeme una señal, porque están en desobediencia. Acaz volvió la nación a idolatría. Están quemando incienso en los techos, en las azoteas, en todo Jerusalén. Volvió la nación a idolatría y entonces Dios, o sea, está así. Oh, casa de David, o sea, ¿qué traen? O sea, ¿qué les hace pensar que esto va a ser mejor? Entonces, y Dios le quiere decir, que yo, o sea, no, Asiria no les va a poder conquistar, pero no porque eran buenos o justos o obedientes, pero Asiria no les va a conquistar. Entonces, y le va diciendo, ok, no va a pasar, no te preocupes. Versículo 10, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, porque le está costando, evidentemente, a Acaz creer lo que Dios dice, que tú ves esas potencias en el mundo, que es Siria y Asiria, y lo que hacen con cualquier reino, tú los ves, pero no cuentan. Entonces no tengas miedo, y entonces pide una señal, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo, de arriba en lo alto. Respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. O sea, no seas payaso, Acaz. Acaz está quemando incienso a otros dioses en las azoteas, ha puesto altares en las esquinas en Jerusalén, están haciendo tortas al reina de los cielos, Ave María y todo eso. Se están haciendo mil cosas y no voy a tentar a Dios. O sea, no, porque ya no queda. O sea, ya has recorrido todo el menú de opciones de cómo tentar a Dios. Pero entonces Acaz está mal. Y así contesta una persona que realmente no ha caminado con Dios. No sabe dialogar con Él, como Abraham sabía, como Moisés sabía. Cuando ves Daniel y todo eso, o sea, eso era, había gente que empezó a poder dialogar con Dios porque caminó con Él. Entonces dice, oíd ahora casa de David. No Acaz, es importante ver cómo Dios ve naciones, reinos, linajes, familias, porque cuando viene Jesús y dice el Hijo del Hombre, ellos están oyendo el Hijo de Adán en sus oídos, eso es en el idioma, eso es lo que están oyendo. Entonces el Hijo de Adán vino, Lucas 19:10, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y había reyes y profetas que querían ver un día del Hijo del Hombre, uno de los días del Hijo del Hombre, pero ustedes les ha concedido. Entonces los discípulos así, ellos entendían muy bien lo que él está diciendo. Y en el Antiguo Testamento es típico que un ángel o Dios mismo hable al profeta y le diga Hijo de Adán. Entonces es importante vernos en eso, porque entonces nosotros tenemos como nuestra identidad y nuestro RFC y nuestro CURP, o sea, nuestra identidad es como que muy así, apellidos, que esto, que bueno, me pusieron Jorge, o me pusieron Javier, o me pusieron Gaudencio por un abuelo, o sea, todo esto, o dice, no, pues a mí me pusieron este nombre porque mi mamá veía muchas novelas, y o sea, puedes, o sea, esa es tu identidad. Y quizás un apodo que desde la primaria o algo así. Entonces, como que eso es mi identidad. Pero lo que Dios ve es naciones y lenguas y tribus y linajes. Pero Dios dice a Mateo, okay, dice a Juan y Jacobo, dice a Andrés, sígueme. A una persona, cada uno aparte, sígueme, sígueme. Sígueme, pero lo que Dios ve es Adán siendo redimido, Eva siendo redimida, ¿ok? Es muy importante ver eso también, cómo Dios redime. Por eso en Efesios habla de que Él como que reúne en Cristo todas las cosas. Así el acto de redención de parte de Dios es eso. Por eso puede hacer esta promesa. La simiente de la mujer es clave. Va a ser quien redime esta situación y rompe lo que está sucediendo. Muriendo, morirás. Entonces dice, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Dios también se harta. Entonces dice, ay, pero ¿por qué son así? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Pero ve el contexto, rebelión, incredulidad, idolatría, desobediencia. Y Dios se inserta en ese contexto social, religioso, político, lo que tú quieras. No muy bien, para esta señal. el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá la mujer, pero es importante en hebreo que hay diferentes palabras, por eso lo traduce en virgen, porque igual cuando dice la simiente suya es la única mujer y ya es esposa, ¿okay? Pero entonces necesitamos ver que lo que está diciendo, y luego Dios agrega un poco más después. Dice aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Para los tiempos de Jesús, los rabinos habían destilado eso, peinado eso, tratando de entender. Y dice, sí, Emmanuel es Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Dios no dice cómo, nomás dice que va a hacer esto. Entonces, por eso cuando vosotros, ¿quién decís que soy? Pedro dice, pero otra vez ve dónde Jesús escoge para esa pregunta y la respuesta. El entorno es en Cesarea Filipos, que es el norte en Galilea, y era como ir a Acapulco en Semana Santa, ¿okay? O sea, eso era el lugar a donde todos los romanos, los soldados, todos estos iban allá, porque era un pequeño Roma con todas las diversiones y pecados de Roma. Y porque estar en Jerusalén te malveían, te aventaban piedras a tu espalda y luego se escondían. O sea, odiaban a los romanos, odiaban su idolatría, su estilo de vida y todo. Entonces, en la costa era otra vez una ciudad como romana. Entonces, Jesús agarra por el camino del mar de los gentiles. Hay caravanas, hay comercio, está la feria de Tlaltenango, hay pan artesanal, hay todo, todo, todo. Entonces, están estos muchachos, Pedro y Juan y Andrés, Felipe, todos estos así, no muy sofisticados, son pescadores del otro lado de la montaña, en el interior de Galilea, y judíos, y como que no han circulado en estos lares y espectaculares, y Andrés, no veas eso. Entonces, o sea, están con eso, las estatuas en todo pintado, no blanco, mármol y todo eso. O sea, están así todo, y los soldados y borrachos y todo eso, lo que hay en la calle. Y Jesús dice, ¿qué dicen la gente de mí? Pues algunos que uno de los profetas o Elías o algún otro. Y ustedes, ¿qué piensan? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿De dónde sacó eso? Dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, su nombre era Simón, porque si el carne y sangre no te revelaron esto, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ve esto, o sea, como que hizo la conexión, que tú eres el Cristo, el ungido, tú eres esto, el Mesías. Pero tenían como fragmentos, muchos, porque había muchas opiniones de los rabinos. Porque por eso en el inicio de Hebreos, Dios dice, Dios habiendo hablado a los antiguos, a los padres, en diferentes lugares, en diferentes formas, en estos últimos tiempos nos habló a través de su Hijo. ¿Okay? Entonces es importante ver eso. Nunca pudieron juntar los fragmentos de revelación y de profecía acerca del Mesías, acerca del Hijo de Dios, la simiente de la mujer, hasta tener a Jesús. Y de repente ya todo empieza a agarrar forma y sentido y una dinámica. Pedro dice, aquí nosotros hemos dejado todo para seguirte. Jesús dice, sí, así es. Juan y Jacobo, concédenos que podamos sentarnos a cada lado tuyo en tu reino y reinar contigo. Y Jesús dice, no saben lo que piden. ¿Acaso podrán beber la copa que yo beberé? Y dicen, sí, muy salsa, sí. Y Jesús, el Padre, le muestra, sí la beberán, Juan y Jacobo, de distintas formas. Sí la beberán. Pero no es mío dar. Otra vez, el hijo de Adán. O sea, la función de Jesús en la tierra es ser esto. Pararse en el lugar que Adán desocupó. Y tomar el paso y abrir la puerta que Adán no abrió y cerrar lo que Adán no cerró y poner eso bien. Y María tiene que pararse donde Eva no pudo pararse. Entonces la simiente de la mujer, ¿okay? Y hay cosas interesantes acerca de la genética, y el ADN y todo eso que va a través de la mujer por generaciones. Es interesante ver eso. Entonces, ver que en efecto, si cuando Jesús fue al Seol, al Hades, el infierno, cuando murió y viera a Adán, cuando llevó cautivo el cautiverio en su ascensión y viera a Adán, Adán vería en Jesús lo que vio cuando abrió sus ojos en Edén y vivió. O sea, vería y reconocería a quien está mirando, pero se vería a sí mismo en Jesús porque es el Hijo del Hombre. Y todos nosotros teníamos que poder vernos en Jesús y ver que esto no es justo, que esto no puede ser, ¿por qué le van a hacer esto? ¿Esto es vil? No, es criminal. Entonces teníamos que vernos en Jesús para vernos en Jesús, para estar en Cristo. Entonces, y tú dices, ¿pero cómo? Bueno, eso es por fe. Entonces, ¿os querías una forma más fácil? ¿Cómo qué? Penitencias, sacramentos, sabiduría, memorizar cosas, aprender cosas, entender todo misterio y profecía. O sea, ¿qué sería tu fórmula que sería más accesible para todos los hijos de Adán y Eva? Todos. En toda nación, tribu, lenguaje, todo, en toda la historia. ¿Qué podría ser más accesible que el que viene y dice, yo soy la puerta? ¿Qué sería más fácil? El que en mí cree, no morirá, no vendrá condenación, sino pasará de muerte a vida. O sea, así, eso es muy, muy directo. Entonces, ahora vamos a Jeremías, por favor. Después de Isaías, inmediato, Jeremías 32. Y Rey dice una cosa bien curiosa aquí, Jeremías 31, perdón. Y dices, ¿cómo? Pero otra vez Dios está dejando nada más una información para que pongas atención. Has ido quizás a un centro comercial y hay locales que, como en Forum un tiempo así, hay locales que no se han ocupado todavía, pero cuando uno ya está, como hay contrato y ya así, empiezan a poner como publicidad que aquí va a haber pues quién sabe qué tienda de tenis o de ropa o una boutique o algo, empieza a ver, o sea, aquí empiezas a poner atención, empieza a correr la voz y ya van a poner un tal tienda de tal marca en tal centro comercial. Pues aquí está otro. Ok, versículo 22, bueno, 21, para que veas un poco el contexto de la rebelión. O sea, ya de Isaías a Jeremías han pasado quizás hasta 100 años, quizás menos. Isaías sirvió bajo Acaz, Usías y Acaz hasta Ezequías, entonces durante cuatro reyes, más de 50 años. Y Jeremías nació después de morir Isaías. Entonces, tratando de entender eso, Isaías muere en el tiempo de Manasés. Jeremías empieza como profeta cuando el rey Josías, hijo de nieto de Manasés, empieza a reinar. Entonces, viendo eso, dice, ok, ya pasó un buen, pues están en el suelo. Moralmente, son depravados, son descarados con Dios en eso. Entonces dice, versículo 20, ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él y me he acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Efraín es sinónimo en los profetas como de lo muy amado de Dios hacia su pueblo. Dice, establécete señales, ponte majanos altos, marcadores, señalamientos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? O sea, muchas veces hablando en Jeremías de Judá como una mujer, como esposa infiel y así. Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Ahora, entonces los rabinos se quedan así después, años y años y generación tras. ¿Y eso qué quiere decir? Y con algo muy cultural de ellos es que, van a resolver el enigma. Aunque tengan 5 soluciones y nunca puedan resolver las opiniones, pero van a descifrar esto. La mujer rodeará al varón. Ahora, rodear aquí no es como caminar alrededor de. El hebreo es limitado porque es muy visual, pero no es muy preciso como el griego en el Nuevo Testamento. Entonces la mujer rodeará al varón, pero es la idea es, no es, a ver si me entiendes, no es implantar simiente en la mujer para una concepción, ¿okay? Sino es algo que espontáneamente aparece en ella, o sea, no por la forma normal de concepción. Entonces haré una cosa nueva, pero otra vez ve el contexto: total rebelión, total desobediencia, depravación total en Judea y Jerusalén, y Dios dice, esta va a ser la señal. Con Acaz, mal, esta va a ser la señal. Con Adán y Eva, esta la va a ser, en presencia de la serpiente, esta es la señal. Vean esto, vean este lugar, y ahí está la información, ponen esto, y yo lo he visto como que lo hacen como mercadotecnia, simplemente ponen como un par de tenis tirados, así, y es una lona en serigrafía, y vas pasando, van a poner algo aquí en esta tienda, ¿qué será? ¿Son zapatos de niños o qué? Entonces ya pasan 2 semanas, te pagan tu quincena, vas a dar una vuelta para gastar todo lo que te pagaron. Entonces vas pasando y otra vez así tu helado o tus esquites o algo. Y vas pasando, ya cambiaron eso. Y hay más información, más llamativo. Y Dios está haciendo eso, generación con generación, siglo con siglo, agregando pistas y diciendo, ve este lugar, o sea, nótalo. Por eso, haz tus caminos, pon así señalamiento, o sea, márcalo porque, y regresa, a ver, regresa por aquí para verlo. Ok, entonces la mujer rodeará al varón. Y es importante eso, que no está usando la palabra en hebreo que sería una mujer casada. Ok, entonces está, y los rabinos entendieron, sí, va a ser una virgen. Entonces cuando, por eso es increíble, llegas al Nuevo Testamento y está sucediendo lo que han esperado milenios para ver y no lo creen y no lo aceptan. Y cuando Jesús presenta todos sus credenciales, los milagros, las cosas acerca de él que fueron escritas, las señales que él está haciendo, todo es casi, pues el que venga a hacer esto, él es, el que pueda hacer eso. ¿Se acuerdan de la leyenda del rey Arturo, que el que pueda sacar la espada de esta piedra es el verdadero rey de Inglaterra? Y dices, ay sí, y el muchacho la saca y dice, y Merlin le ayudó. Ok, bueno, entonces ves esto y ves a Jesús haciendo todo esto. Y en la única señal, otra vez, total incredulidad en los tiempos de Jesús. La única señal que será dada a una revelación, a una generación rebelde, incrédula, es esta, la de Jonás. El hijo del hombre, el hijo de Adán, estará 3 días en el vientre de la tierra. como Jonás. Entonces todos quieren decir, ¿y qué? Y entonces luego pues el pez le vomitó, y fue entonces va todo así oliendo a vómito de pez, y entonces va a Nínive y dice, en 40 días la ciudad va a ser destruida, y se arrepienten, desde el rey hasta el más humilde, y se arrepienten, y Jonás está molesto. Pero necesitamos ver en medio de, o sea, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Yo considero que mi indiferencia y mi rebelión no es muy grande. Pero lo que Dios está dando sus mejores señales, así más contundentes acerca de su Hijo, el Salvador, en medio de total incredulidad, desobediencia y depravación. Como Nínive, como Jonás. El desobediente, el rebelde como profeta y no quiere, entonces dice, ni se preocupen de arrepentirse porque Dios va a destruir las ciudades, que, así es que, como quieran. Y así, atraviesa toda la ciudad, no hace campañas, no hay música, no hay franelógrafo, no hay nada bonito, todo es feo, no hay buenas nuevas, no hay evangelio, sino están sentenciados y todos se arrepienten. Entonces, y Dios dice, eso es lo que yo quería. Y nos damos cuenta que en todos estos siglos y milenios, ¿qué profeta realmente entendió a Dios? Realmente le entendió. Ok, entonces, estamos en eso. Ahora vamos ya al Nuevo Testamento. Gálatas, capítulo 4. Y hablando de la ley, hablando de todo eso, y es interesante, otra vez, como que no eleva, en el Nuevo Testamento no eleva a María al nivel donde ya la cultura le ha colocado. Y no voy a discutir que María le toca un lugar muy especial en la cultura y en la creencia y en muchas cosas, porque es singular, singular. O sea, sin repetición y sin antecedente en la historia. Esto, porque es el Hijo de Dios, no nada más el Hijo de Adán. Todos somos hijos de Adán y Eva, entonces, pero es Él, Hijo de Adán. Es la simiente de la mujer, el que nació en una forma extraordinaria, única, sin antecedente, pero no sin promesa, no sin advertencia. Entonces, Gálatas 4 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, porque es el heredero, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, o sea, como bajo tutores, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, después de Gálatas, vamos a Efesios, que sigue, Efesios capítulo 2. Entonces, aquí hablando de los Efesios, que en su mayor parte eran gentiles y no judíos, no tenían trasfondo, no tenían como tradiciones y conocimiento de las Escrituras como para rápidamente captar cualquier ejemplo o explicación, pero les explica. Versículo 11, Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, pero hijos de Adán y Eva, no hijos de Abraham, Isaac y Jacob, okay, no del pacto, pero hijos de Adán y Eva. Entonces, contemplados en la más original promesa de redención, la más esencial, porque entró la muerte por uno, Adán, y por otro, el postrer Adán, Jesús, postrer hombre, justicia y vida en Jesús. Entonces dice, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, los judíos, los descendientes de Abraham, y sobre todo a partir de los hijos de Israel en Egipto, y saliendo bajo el mando de Moisés, estaban esperando solo la promesa de Abraham, y como que lo fueron expandiendo, que es el reino es terrenal, la bendición es terrenal, es el reino de Dios, Dios con su pueblo, o sea, los profetas y todo, pero como en algún momento decidieron, aquí es esto. Y los gentiles, no, pues chuparon faros, los gentiles no les toca, somos hijos de Abraham. Y por eso Jesús dice, no digan eso, porque Dios puede levantar de estas piedras a hijos de Abraham. Y eso está citando a un rabino cuando lo dice. Entonces ve, ellos como nosotros escuchan y se acuerdan solo las partes que les caen bien, que les interesan, que de postre tenemos brownies. Ya todos están poniendo atención. Entonces dice, estábamos sin Cristo, alejados, ajenos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Me acuerdo la primera vez que leí eso, dije, ¡ah! Le atinó en una. O sea, es una descripción perfecta. O sea, ni teólogo ni nada. O sea, simplemente yo diciendo, sí, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y ya, pactos y todo eso. Pero sin Cristo, fast forward, sin esperanza, sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, otra vez las bisagras del cielo abren la puerta, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Entonces, con esto queda completa la promesa en Génesis 3:15. Él aplastará tu cabeza, tú le herirás en el calcañar, pero a través de esto, o sea, esa es la expectativa que Dios dejó sembrado ahí. Esto es lo que voy a hacer. Pero no Adán. Adán queda fuera de redimir la descendencia de Adán. Y Eva, solo de muy lejos, una hija de Eva, va a dar a luz un niño. Le llamarán Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces, o sea, igual, Eva podría ver a María y decir, ¿de quién eres, hija? Y diría, no, pues eso, no, no. Y María podría voltear a ver a Eva y decir, como todos nosotros, es la original, es la madre de todos. Le pone el nombre Eva, que es su derivado de Ahava, que es vida, porque era madre de los vivientes. Adán sabía y quedó ahí mientras Eva come el fruto. Entonces Dios dice, no, tú no puedes redimirte y redimir a tu carne y hueso, que es Eva, y a la descendencia, tú no lo puedes hacer. La carne es débil. Entonces Eva tampoco lo puede hacer, fue totalmente engañada. Entonces Eva no lo puede hacer, pero Dios dice, yo voy a dejar que esto caiga más y más y más, y que el hoyo se haga más y más profundo y más revoltoso y más oscuro y más complicado y más difícil. Y de ahí nos sacó a nosotros, aquí estamos. ¿De dónde te sacó? O sea, estando lejos de Dios, ajenos de los pactos, alejados, estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, que estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces imagina también a través de todo eso, Adán y Eva y toda la descendencia, los tiempos de Noé, después de Noé, los patriarcas y ya después de Moisés y los levitas y el altar y el cordero y la Pascua y pintando así cruces en sus puertas generación tras generación hasta por fin el cordero de Dios quita el pecado del mundo. Y el primer gentil que se da cuenta, es el centurión que ofició en su ejecución. Verdaderamente, este era hijo de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Toda la dispersión, dos seres humanos, Adán y Eva, y de una sola sangre hizo todas las naciones, y las dispersó, y confundió sus lenguas, y las dispersó geográficamente, culturalmente, lingüísticamente, con sus diferentes creencias y todo, y aquí tienes americanistas y Cruz Azul, y no se pueden entender. O sea, toda la increíble confusión y diversidad y dificultad humana para entendernos. Y luego pasa Cristo, sígueme, 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 y le siguen, y le seguimos, para demostrar que carne y sangre no lo pudo hacer, pero el Hijo del Hombre sí. Él es nuestra paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. O sea, Jesús anunció eso, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por tan grande salvación, por tan grande promesa, que no pudiste decirlo todo porque no tenían Adán y Eva ni referencia ni un cuadro en donde poner todo el panorama de historia que estaba por suceder durante miles de años, literalmente. No tenían ellos noción de continentes y países y caminos y mares y barcos y viajes de Pablo y viajes de otros misioneros y gente escribiendo tu palabra y traduciendo tu palabra para que toda nación y toda tribu y todo linaje, toda familia pueda escuchar en toda la tierra. Y recoger de todas las naciones, de toda esta diversidad y confusión humana, un pueblo tuyo. Quitar las enemistades, quitar la separación y traernos cerca. Nadie lo pudo hacer, Señor. Te glorificamos, te exaltamos. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te aconsejó? ¿Quién te dio un plan? ¿Quién te dijo cómo hacer estas cosas, Señor? Y ya lo tenías pensado antes de decir, sea la luz. Y te damos gracias, Padre nuestro. Gracias, Señor. Gracias por hacer algo tan inmenso. Pero cuando llega a nuestra vida, es simplemente Jesús de Nazaret diciendo, sígueme. Y sabemos qué hacer. Sabemos que ya nos toca. Entonces, Señor, te damos gracias. Gracias por hacer algo tan enorme y luego empacarlo en un paquete tan chiquito. Y podemos entender. Gracias te damos, Señor. Quedamos aquí asombrados de ti, de tu sabiduría y tu grandeza, Señor. Dejando suceder estas cosas y presentando a tu Hijo, cada uno de nosotros, justo a tiempo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.